www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen de La Habana arremete contra activistas y periodistas mediante asedio policial y arrestos por presuntamente promover una manifestación. Artistas cubanos vuelven a presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una solicitud de despido en contra del ministro de la Cultura, Alpidio Alonso. Prende fuego y vandalizan finca de campesino en Matanzas, acosado por la seguridad del Estado. Senadores republicanos presentan proyecto de ley denominado Lucha contra la opresión hasta que termine el reinado de Castro. Estados Unidos supera las 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 desde que comenzaron las inmunizaciones en diciembre. Y el régimen de Nicolás Maduro revisa sus relaciones con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos tras duro informe sobre la crisis de violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición del día viernes 12 de marzo. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz está en los controles, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 les contamos que en La Habana, activistas y periodistas independientes han amanecido este viernes bajo estricta vigilancia policial y en otros casos detenidos, tras ser acusados por el oficialismo de promover una manifestación en una céntrica plaza en Cuba. Ibet Pacheco nos da detalles al respecto.
Varios activistas han sido detenidos este 12 de marzo en La Habana tras ser señalados en la noche del jueves por el periodista oficialista Humberto López en el noticiero de la televisión cubana como organizadores de un acto que tendría lugar este viernes en la denominada Plaza de la Revolución, donde supuestamente se pediría la libertad para Luis Robles, joven encarcelado por el régimen. Entre los arrestados estuvo la periodista y escritora María Matienzo, quien al ser liberada en horas del mediodía dijo a través de un Facebook Live:
hoy por la mañana salí a botar la basura y por un supuesto plan que ayer denunció Humberto López en el noticiero, yo supuestamente junto con un grupo de personas íbamos a manifestarnos en la Plaza de la Revolución. Uno, hagan la tarea. Yo soy periodista independiente y voy a cubrir la noticia que entienda que tengo que cubrir. Dos, mi casa no es un calabozo. Así que a partir de ahora, cada vez que me pongan vigilancia, voy a ir presa.
Aunque se mantiene la vigilancia en las casas de muchos activistas y periodistas independientes en la capital cubana, además de Matienzo, fueron liberados pasado el mediodía del viernes el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y el rapero contestatario Michael Castillo, el Osorbo, quien así lo confirmaba a Radio Martí.
Sí, me detuvieron, me llevaron para Plaga, pero me soltaron.
Humberto López acusó a los activistas Omara Ruiz Urquiola, Luis Manuel Otero Alcántara, Abud Duyanat Tamayo, Esteban Rodríguez, Yacer Castellanos, Héctor Luis Valdés Cocho y Michael Osorbo de organizar la toma simbólica de la Plaza de la Revolución. El periodista oficialista amenazaba a los activistas con los delitos de desobediencia, desacato, resistencia, desórdenes públicos y propaganda enemiga. Al respecto, la abogada exiliada Larixa Diversen dijo a Radio Martí:
bueno, eso es una amenaza a lo que él hizo. El derecho a manifestación, que es la protesta, está reconocido en la Constitución. Está dando un mensaje al resto de la sociedad para que se niegue a realizar actos como este o participar o unirse a actos como este que están reconocidos en la Constitución, que es el derecho a la manifestación, artículo 56 de la Constitución. Pero nosotros no podemos defender ese derecho que está reconocido en la Constitución ante ningún tribunal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La periodista Luz Escobar del diario 14 y medio tiene prohibido salir de su vivienda también este viernes, según han informado agentes de la policía, que permanecen apostados en los bajos del edificio donde reside en La Habana. Escobar dijo además a Radio Martí que la historiadora de arte Carolina Barrero también se encuentra en similar situación, mientras se presume que la escritora María Matienzo haya sido también detenida.
Sí, el problema es que, bueno, ahí el presentador Humberto López salió en la televisión hablando de que alguien estaba organizando una acción secreta y metió un poco de presión para amedrentar a muchos, sacó incluso los delitos con los cuales pueden ser juzgadas las personas que se manifiestan públicamente, y dijo que un activista estaba para hoy en la Plaza de la Seguridad. Ya desde entonces yo supe que probablemente hoy me podía salir, y bueno, por la mañana igual lo que siempre hago, salir a botar la basura y a buscar el pan, y efectivamente ahí estaba ese sujeto, el mismo que vino el 8 de marzo y el mismo que ha venido otras veces. Dice que no puedo salir, y lo que dicen que también hay varias patrullas por aquí cerca. María Matienzo tenía vigilancia y salió, y ahora mismo su pareja no tiene contacto con ella, por tanto se teme que esté siendo detenida en estos momentos. También Carolina Barrero, la muchacha que también junto a Sol Beifón presentó la petición de la dimisión del ministro de Cultura en el Capitolio, ahí donde está la Asamblea Nacional, también tiene vigilancia. En fin, nada, lo de siempre, la represión.
De otra parte, artistas cubanos han vuelto a presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición de revocación de sus funciones contra el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Amado Gil amplía.
Artistas e intelectuales cubanos, inconformes con la respuesta que dio la Asamblea Nacional del Poder Popular ante la solicitud de revocación de su condición de diputado nacional y del Consejo de Ministros del actual ministro de Cultura, Alpidio Alonso, volvieron a presentar la demanda ante el mismo órgano con los supuestos errores subsanados que hizo que la solicitud original fuera rechazada. Según uno de los peticionarios, el artista visual Julio Llopis Casal, la insistencia es lo único con lo que cuentan.
El sistema judicial, por decirlo de alguna manera, ha interpuesto que hay ciertas irregularidades en la manera en que se ha solicitado la dimisión. Pues bueno, esas irregularidades se subsanan y se sigue insistiendo porque, como te digo, lo importante es que lata y que siga siendo una cosa lo más real posible la necesidad de un grupo de personas, que afortunadamente es bastante numeroso, de que el ministro cesa en sus funciones.
La solicitud de dimisión contra el ministro Alonso fue rechazada por supuestos errores de nombres, apellidos y residencia permanente de los firmantes. La nueva solicitud ya está subsanada.
Si dejáramos hacerlo en este minuto, hubiesen ganado ellos, que a lo que apelan siempre es al agotamiento, a poner trabas para que las personas desistan de una cosa a la que tienen derecho. Entonces esta es una manera de contrarrestar ese deseo de que nosotros nos agotemos. Insistimos en primer lugar porque creemos que es justo, e insistimos también porque, por otro lado, ellos no han dicho que no procede totalmente, simplemente han dicho que hay unas irregularidades, las hemos subsanado y eso es lo que estamos llevando a cabo.
Estos jóvenes artistas cubanos presentaron el pasado 3 de febrero ante la Asamblea Nacional la solicitud de dimisión del ministro Alpidio Alonso, luego que este funcionario agrediera físicamente con un manotazo a un periodista que era parte del grupo de artistas que se habían congregado en las afueras del Ministerio de Cultura, insistiendo y apoyando un diálogo para exigir libertades. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y han criticado a Mariela Castro por reproducir mensajes de odio en contra de artistas, periodistas, independientes y opositores. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
La artista cubana Tania Bruguera criticó a Mariela Castro Espín por compartir en redes sociales un comentario que impulsa la violencia contra varios artistas y comunicadores independientes.
Eso te demuestra que ni representa lo que dice representar, ni está tan empapada de lo que puede ser violencia de género.
Dijo desde La Habana la periodista y escritora María Matienzo.
Creo que de alguna manera filosofar alrededor de la vida de personas que están en situación de peligro es una falta total de tino y de ética, no solamente como periodista, sino ella como funcionaria pública.
Mariela Castro compartió en su perfil de Facebook fragmentos de un texto titulado La fábula de los apóstoles, firmado por Raúl Escalona, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que estimula el terror contra Bruguera, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, la periodista Mónica Baró y los opositores. En una carta entregada este jueves en el Centro Nacional de Educación Sexual CENESETS, que encabeza Castro Espín, la creadora del Susurro de Tatlin, dice a la dirigente comunista: nos alarma que como directora de una institución que defiende el derecho a ser diferente y que trabaja por prevenir manifestaciones de odio e incitación a la violencia, se permita replicar un texto que representa una amenaza amenaza a la vida de varias personas por el hecho de pensar diferente. Asimismo, Bruguera le recuerda a Castro Espín que tiene la responsabilidad institucional de frenar las expresiones de odio, no fomentarlas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y mucha atención, han prendido fuego y vandalizado una finca de un campesino en Matanzas, presuntamente acusado por la seguridad del Estado. Detalles con Tomás Cardoso.
El ganadero Andy Amaro Cruz, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, donde labora un usufructo con 34 hectáreas, unas dos caballerías de tierra, fue víctima de un nuevo caso de vandalismo este miércoles en la tarde, cuando por la parte trasera de la finca que colinda con una línea de ferrocarril, desconocidos penetraron en sus tierras y prendieron fuego a los pastos del ganado, así como a árboles de pino y teca. También desaparecieron varios de sus animales, cuenta Andy.
Empezó a las 4:20, estoy en la finca y veo la humacera por el fondo. Entonces, cuando corro para allá, veo que ya viene prendido todo. Ahí llamé a los bomberos y los que vinieron fueron la gente de la forestal, porque hay una plantación de pino ahí y una plantación de teca. A ver, la pérdida de frigues, se me quemaron todos los postes en la cerca, ahora tengo que volver a acercar todo. Me faltan animales también. Se me han extraviado 5 carneras y 3 chivos.
Por su parte, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que le está dando su apoyo al agricultor, responsabiliza a las autoridades de esta situación.
Estoy culpando a la policía política porque hay un silencio total por parte de las autoridades de ahí de Jovellanos. No hay presencia policial ahí, no hay peritos. Están encubriendo este acto de vandalismo, de banda que tienen ellos preparadas para todo esto.
Mientras que Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, considera que este acoso en contra de esta familia es por razones políticas. Y recuerda que el padre de este usufructuario, que se llama Iván Amaro Hidalgo, es un preso político cumpliendo actualmente 8 años de cárcel en la prisión de Canaleta.
Detrás de todo esto está la mano del G2 en la provincia de Matanzas, su macabro actuar para tratar de aniquilar a esta familia y de llevarla a la ruina total.
Hace una semana, el Ministerio de la Agricultura en Matanzas, en cooperación con la seguridad del Estado, amenazó a este joven de 23 años con quitarle el usufructo, hecho que hasta ahora no se ha concretado, y el ganadero considera que es por la repercusión mediática del caso.
A no venir, porque la noticia salió por todos lados, ellos me van a hacer ahora cualquier cosa para que yo me canse, para que yo no sé. Ellos me van a atacar a mí por todos lados, pero yo me voy a cansar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott de la Florida y Ted Cruz de Texas presentaron el proyecto de ley Lucha contra la opresión hasta que termine el reinado de Castro, abreviado FORCE por sus siglas en inglés. Rubio dijo en un comunicado que la medida S-689 evitaría que el presidente Joe Biden o el secretario de Estado Anthony Blinken eliminen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Bajo esta legislación, Cuba no podría ser sacada de la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado hasta que se cumplan los requisitos de ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, conocida como Ley Libertad O'Hanlon-Burton. Específicamente, el artículo 205 de esta ley pública requiere que Cuba libere a todos los presos políticos y que tenga una transición a un sistema que garantice los derechos básicos del pueblo cubano. Rubio añadió que la Ley Libertad también requiere que la isla tenga elecciones libres, justas y democráticas. De otra parte, el senador federal demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, habló con el periodista Juan Manuel Cao de América TV y dijo que Cuba figuró prominentemente en la entrevista. Respondiendo a preguntas, Menéndez dijo que después de décadas de administraciones republicanas o demócratas, no se ha logrado lo que queremos lograr, la libertad del pueblo cubano. Dijo también que ha ofrecido varias ideas a la administración Biden, aunque no las especificó. Aclaró que hay muchas políticas de Estados Unidos que están bajo revisión, no solo las de Cuba. Menéndez dijo sentirse satisfecho porque, por lo menos, tenemos una administración que no ha decidido ideológicamente regresar a la política de Obama. Está consultando con este servidor, dijo, y con otros lo que debe ser esa política. Y una cubana que naufragó el viernes pasado en aguas de las Bahamas, junto a un grupo que había salido de Sáhuala Grande, asegura que vio a uno de los menores morir en brazos de otro compañero de travesía. Kirenia Esteves es una de las dos mujeres que se hallan hospitalizadas en el Princess Margaret Hospital en Nassau, Bahamas, tras sufrir quemaduras en el naufragio, y desde allí habló con familiares en Cuba. En un video enviado por familiares a Radio Televisión Martí, Kirenia contó lo siguiente.
Hoy me curaron. ¿Cómo estás de las quemaduras? Ahora mismo yo estaba hablando con mi tío Marco. No.
¿Ustedes le tiraron tiros?
No, a la lancha después para hundirla.
No.
¿Tú
no?
Fue solo, se hundió.
¿Cómo está la otra muchacha?
Está bien. Mírala ahí. Ah. Gracias a nosotras no se ahogó, andaba loca.
Dicen los niños, que de los niños que están vivos, que tenían chaleco. Nada,
los niños no tenían chaleco. Desde que se hundió la niña desapareció y el niño se lo guardó de arriba. El niño se lo guardó de arriba.
Ah, ya. Yo lo estoy grabando para que las familias lo vean. Lo que tú estás diciendo, porque hay una cantidad de mentiras andando, que eso es para qué.
Mentira, dile que yo soy de las pocas que estaba consciente. De las pocas que estaba consciente y el niño se lo guardó de aquí arribita.
Ya.
Ya, te dejo.
Te amo, cuídate, no te preocupes por nada, te amamos.
Kirenia no ofreció datos del mencionado Tuti, pero asumen que estaría entre los 19 cubanos rescatados la semana pasada y que están retenidos en una base militar en Bahamas. Mientras en Miami, familiares de los menores reportados como desaparecidos no creen en la versión de Kirenia. Dicen que otros sobrevivientes que hablaron con familiares en Cuba han dicho que todos llevaban salvavidas, lo que hace pensar que podrían estar con vida en algún cayo cercano a Bahamas y por eso pidieron tanto a Bahamas como a Estados Unidos que reanuden la búsqueda, según dijo la abuela de los menores, Dayamante Caballero. A las 6:16, un vistazo a Cienfuegos, 25 grados, temperatura despejado, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Novedades del tiempo que trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, como la onda polar se ha cerrado sobre la costa oeste de los Estados Unidos, vientos fuertes del norte han comenzado a arrastrar mucha masa fría sobre Washington, Oregón y California. Pero por delante de la onda polar, con vientos del oeste en la altura, el frente frío que está afectando ahora el norte de Texas tiene muy pocas probabilidades de perder en latitud y será desplazado sobre la región central de los Estados Unidos, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde dominará el fuerte anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables, que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, más frecuentes en Holguín y Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que en la madrugada del domingo se inicia la hora de verano y se moverán las manecillas del reloj desde las 2 hasta las 3 de la madrugada. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, que les desea un buen fin de semana para Radio Martí.
Son las 6:18 en Noticias de los Estados Unidos. Los trabajadores sanitarios del país han administrado más de 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID, según datos oficiales publicados esta tarde. Un total de 101.128.005 dosis han sido suministradas desde que se empezó a vacunar en Estados Unidos a mediados de diciembre, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que también reportaron una cifra récord de 2.9 millones de inyecciones colocadas en las últimas 24 horas. En Estados Unidos hay tres vacunas autorizadas para ser distribuidas, la de Johnson & Johnson, que necesita una sola dosis para ser efectiva, y las de Moderna y Pfizer-BioNTech, que necesitan dos dosis. A propósito de dosis, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes del grupo Indo-Pacífico, conocido como el Quad, anunciaron un plan para expandir la capacidad de fabricación de vacunas contra el coronavirus en la India. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El esfuerzo por expandir la producción y promover el acceso a la vacuna de COVID-19 en la región se dio a conocer el viernes, luego de una reunión virtual de los líderes de Australia, India, Japón y Estados Unidos, grupo también conocido como el Quad. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo en una conferencia de prensa que con fabricación india, tecnología estadounidense, financiamiento japonés y estadounidense y capacidad logística australiana, El Quad se comprometía a entregar hasta 1,000 millones de dosis a las naciones de la Asociación de Países del Sureste de Asia para fines del 2022. El anuncio se produce cuando la administración Biden está poniendo mayor énfasis en la región del Indo-Pacífico frente a la creciente competencia económica de China. Sullivan también dijo que si bien China no fue el foco principal de la reunión, surgieron las tensas relaciones de los países del Quad con Beijing.
The four leaders did discuss.
Él dice que los cuatro líderes discutieron el desafío que plantea China y dejaron en claro que ninguno de ellos se hace ilusiones sobre China. Dice que la reunión no se trataba de Beijing. Gran parte de la atención se centró en las crisis mundiales urgentes, incluida la crisis climática y el COVID-19. Cada una de las cuatro naciones tiene una relación compleja con China. Biden, en sus llamadas con cada uno de los líderes durante las primeras semanas de su administración, había enfatizado la necesidad de cooperación con el país asiático. El asesor de Seguridad Nacional dijo a los periodistas después de la reunión que todos los líderes describieron la reunión virtual como histórica, porque, dijo, que cimentó un grupo de democracias fuertes que trabajarán juntas en el futuro para asegurar un Indo-Pacífico libre y abierto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha reiterado que no ofrecerá incentivos unilaterales a Irán para persuadirlo de que asista a las conversaciones sobre la reanudación del cumplimiento del acuerdo nuclear 2015. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que si los iraníes tienen la impresión de que ofreceremos favores o gestos para reanudar el pleno cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto, bueno, pues esa es una mala impresión. Y un narcotraficante ex dirigente del cartel de los Cachiros testificó en un juicio que pagó un soborno de $250,000 en 2012 dirigido a Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras, a cambio de protección para no ser arrestado. Davis Leonel Rivera Maradiaga dijo en un tribunal de New York que hizo el pago en efectivo a una hermana de Hernández llamada Hilda. Rivera Maradiaga también testificó que pagó sobornos al expresidente José Manuel Zelaya y al actual vicepresidente Ricardo Álvarez. Zelaya recibió alrededor de $500,000 en 2006, dijo el ex jefe de los Cachiros. Álvarez recibiría la misma cantidad en 2012. Rivera Madariaga declaró que se sentía acorralado porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos mencionó a los Cachiros, pero no a los otros narcos. Dijo también que no mencionaban a los políticos corruptos que habían sido sobornados ni a los militares que también habían sido cómplices por soborno. A las 6:22, contacto con más noticias del mundo. América Latina está presente. El régimen de Nicolás Maduro revisará sus relaciones con la oficina de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, tras la actualización de su informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En Caracas informa Aymara Lorenzo.
En un comunicado difundido la tarde de este jueves, el régimen de Nicolás Maduro anunció que evaluará su relación con la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. En este sentido, Venezuela aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos, precisó el texto. Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, dijo que la actualización oral del informe reitera la sostenida violación de los derechos humanos en Venezuela.
En Venezuela es muy claro que el régimen viola los derechos humanos de los venezolanos todos los días y que mientras esto siga sucediendo, nos corresponde seguir presionando para que los mecanismos internacionales y la comunidad internacional lo denuncie, lo condene y se tomen acciones al respecto, pero también es muy importante seguirlo haciendo para poder construir mecanismos de justicia y mecanismos de protección.
Más temprano, durante la sesión del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, donde la opositora venezolana María Corina Machado tuvo derecho de palabra, reclamó la presencia de Venezuela en esta instancia de la ONU.
¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima al consejo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El opositor venezolano Josnar Adolfo Baduel, detenido tras una fallida incursión marítima contra el gobierno de Nicolás Maduro hace más de 10 meses, fue sometido a fuertes torturas y presenta graves lesiones, ha denunciado su familia. Josnar Baduel fue detenido a principios del mes de mayo por su participación en un fallido ataque marítimo que pretendía desalojar del poder a Nicolás Maduro, según declaró el régimen de Venezuela. Se le acusa de haber cometido los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Y diversas reacciones surgen luego del pronunciamiento de la organización Human Rights Watch sobre la polémica ley de amnistía e indulto que fue aprobada en Bolivia. Desde La Paz, Fabiola Chambi.
La organización internacional Human Rights Watch cuestionó en un pronunciamiento la ley de amnistía e indulto aprobada el 12 de febrero por la Asamblea Legislativa de Bolivia, al considerar que esta normativa parece dirigida a favorecer a partidarios del gobierno y permite la impunidad por delitos graves y abusos, según dijo textualmente. El Movimiento al Socialismo, partido oficialista en Bolivia, justificó el decreto porque aseguró que se exigía justicia para quienes fueron perseguidos en la gestión de la expresidenta interina Jeanine Áñez, y además decían los parlamentarios que se trata de un gesto humanitario con las personas privadas de libertad ante el incremento de contagios del COVID-19 y el hacinamiento en las cárceles del país. En entrevista con La Voz de América, el abogado y analista Paul Coca explicó el alcance de esta ley desde dos dimensiones.
El primer aspecto orden político es que está buscando el gobierno actual de Arce Catacora meter a la fuerza de que ha habido un golpe de Estado y un gobierno de facto. De nosotros tenemos un segundo aspecto: quienes pueden acogerse son partidarios o militantes del Movimiento al Socialismo. Ya durante la salida de Evo Morales hasta el último día en el que Jeanine Áñez estuvo en el poder.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, expresó su preocupación porque en este contexto se podría violar el principio fundamental de igualdad ante la ley. Al respecto, la politóloga Verónica Rocha explicó:
si bien interviene el Poder Ejecutivo, no termina tomando la decisión. El juez o la jueza son quienes van a determinar si se trata de un caso motivado por persecución política para aplicar el indulto o la amnistía o si no.
El gobierno del presidente Luis Arce estima que 3.180 detenidos, el 18% de la población penitenciaria del país, podrían recibir una amnistía o indulto como resultado de este decreto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a propósito, mucha atención, los otros exministros sobre quienes pesan órdenes de detención en Bolivia son Arturo Murillo, ministro de Gobierno, Yerko Núñez, Luis Fernando López y la señora Áñez. Esto debido a que los exministros de Energía y Justicia durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, han sido arrestados aparentemente en las últimas horas en Bolivia, luego de que una fiscal así lo ordenara en el marco de una causa que los acusa supuestamente de estar involucrados en el presunto golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. La misma suerte correría la señora Áñez. La Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso del consentimiento informado que utiliza el régimen de Nicaragua para eximirse de responsabilidades sobre los efectos de la vacuna contra el COVID-19. Dariana Ocaña.
Médicos nicaragüenses se unieron al llamado de la Organización Panamericana de la Salud para que el gobierno de Nicaragua deje de utilizar el consentimiento informado que obliga a firmar a las personas que reciben voluntariamente la vacuna contra el COVID-19, en el que se expone que el paciente conoce las reacciones de la inmunización y exime al gobierno y al Ministerio de Salud de toda responsabilidad de eventos relacionados con el proceso. El epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explicó que el consentimiento informado es una práctica médica habitual, pero que de ninguna manera debe ser utilizado para permitir que se evite una responsabilidad.
Eso no te exime de responsabilidad legal. Vos no tenés que exonerar a nadie. ¿Me explico? Eso es una responsabilidad del gobierno. Protegerte.
Por su parte, el gerente de incidencia para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Sylvain Algieri, reconoció que cada país decide los aspectos relacionados con la responsabilidad del proceso de vacunación, pero señaló que el uso de este tipo de documentos no es recomendado por esta institución.
El uso de este tipo de documento no es parte de las recomendaciones de la OPS. En un contexto de servicios de salud altamente afectados por la pandemia, eso podría impactar en la logística y la agilidad.
El Ministerio de Salud de Nicaragua hizo énfasis en que el proceso de vacunación que se inició el 2 de marzo será voluntario y se inició en grupos que son de riesgo, como los pacientes con insuficiencia renal crónica. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. En su segunda media hora desde el estudio A, continuamos informándoles a ustedes. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y hoy es un día histórico para la vida de los amantes del séptimo arte. Plantados, la historia de los centros de tortura, de la tiranía castrista, las peores y más prolongadas prácticas de ensañamiento, degradante y cruel, han sido destinadas a los hombres y mujeres del presidio político plantado, como se denomina, y se ha congregado en esta fantástica producción que hoy tiene su estreno. Hay una gran premier y por eso contactamos a Pedro Corzo, nuestro colega y amigo, para que nos haga una descripción de lo que hoy nos encontraremos. Bienvenido, Pedro.
Muchísimas gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Un saludo para ti y todos los radioescuchas. Muy cierto, hoy es la premier de la película Plantados. Una película que recoge una gran parte de la historia del presidio político cubano, que hay que decirlo con orgullo y pesar, son dobles sentimientos. Un presidio que ya cumple 61 años, porque la resistencia cubana también ha cumplido 61 años. Y es importante destacarlo así. Esta película, que dirige Lilo Vilaplana, es una película realmente épica. Recoge episodios verídicos de la lucha contra la dictadura dentro del presidio, porque hay que decirlo con énfasis, y es que la prisión cubana no fue un mero almacenamiento de hombres y mujeres que estaban en contra de un gobierno. En la prisión se siguió luchando contra la dictadura, se siguió combatiendo al régimen de todas las maneras posibles, y por eso el régimen fue particularmente cruel contra los presos políticos. Y ese es un punto importante a destacar: la crueldad de la dictadura y la resistencia de esos hombres y mujeres que enfrentaron a la totalitaria.
Pedro, estaremos viendo historias reales, estaremos viendo y recreando la triste historia, valga la redundancia, de esos capítulos que quizá la gente no hubiera querido enfrentar, pero que hoy precisamente son eso, historia.
Sí, son historias verídicas, sucesos que ocurrieron en diferentes prisiones del régimen totalitario cubano, que se han producido a través de 61 años. Y eso es importante que se recoja esta épica, que se recoja esta historia y que las personas puedan acceder y puedan conocer de esta realidad. Y yo me siento muy satisfecho de encontrarme aquí, donde hay una gran cantidad de prisioneros políticos cubanos, recordando estos tiempos dolorosos, estos tiempos de angustia, pero de los cuales todos ellos se sienten particularmente orgullosos.
Pedro, ¿dónde fue rodada la película?
La película la están proyectando en el Downtown, en un teatro que tiene un nombre sumamente raro que yo no logro identificar, pero es un lugar muy lindo, muy 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 bello realmente, y el ambiente es muy positivo. Hay una gran cantidad de personas, hay mucha bulla, como ustedes podrán escuchar, y ojalá a las 10:30 en el noticiero, cuando hagamos el próximo contacto, haya una mayor posibilidad de poderte dar información con menos interrupciones.
Perfecto.
Porque aquí hay mucho movimiento, pero esto es interesantísimo y emotivo, hay que decirlo así.
Hay que decir también a los oyentes que este filme fue rodado gracias a un importante aporte económico de un empresario de origen cubano, pero que vive en España, Leopoldo Fernández Pujals.
Leopoldo Fernández Pujals, sobrino de un ex prisionero político, fue el que costeó esta película, que como toda cosa fílmica sale sumamente costosa. Él lo costeó, él lo asumió con mucha entereza y con los recursos económicos que por suerte tiene, y gracias a eso tenemos esta esta proyección épica, no me canso de decirlo, porque recoge historias verídicas, historias de lucha, de entereza moral, de fortaleza física, de valentía, de entrega.
Y podríamos decir, Pedro, cuando nos reencontremos, y ojalá coincidamos todos en esta misma sentencia que voy a proclamar, que el premio Oscar a esta película no está en la estatuilla, está en la libertad del pueblo de Cuba.
Está en la libertad del pueblo cubano.
Bueno, ya nos reencontraremos, Pedro. Gracias.
Las gracias a ti.
Estaremos hoy, se estrena.
Un gran abrazo y gracias por esta oportunidad, como siempre, Ricardo.
Con gusto. La Premier.
Y a Radio Martí por transmitir estas cosas para Cuba.
Muy bien, estaremos la Premier de Plantados en este día viernes, 6:35. Muy golpeado y sin recibir asistencia médica, salió el preso político Misael Díaz Paseiro del régimen especial en la prisión de Guamajal, cerca de Santa Clara. Detalles con Tomás Cardoso.
Tras 11 días tapeado en celdas de castigo en la prisión de Guamajal, el preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro fue sacado este jueves del régimen especial. Así lo informó el reo en comunicación telefónica con su esposa, Ariadna López Roque.
Él me cuenta que efectivamente el día primero, luego de poner su cartel de paz y vida, fue trasladado al régimen especial de Guamajal. Allí le dieron una salvaje golpiza. Las consecuencias llegan hasta el día de hoy, porque está padeciendo fuertes dolores de cabeza, recibió muchos golpes en la cabeza. Lo mantuvieron todos estos días en una celda de castigo tapiada, sin brindarle atención médica alguna. Y esto es parte de la política represiva que hay en contra de Misael.
Faltan solo 69 días para que Misael cumpla la totalidad de su condena y el régimen se niega a liberarlo a pesar de su delicado estado de salud, cuenta su esposa.
Nuestra familia sí está lanzando una alerta porque a Misael le quedan solamente 69 días para terminar de cumplir la totalidad de su condena. Tiene serios padecimientos cardiovasculares y aún así, mira lo que está sucediendo, aún así los siguen reprimiendo. Han sido 3 años y 6 meses de duras y difíciles batallas. Misael muchas veces ha tenido que recurrir a la huelga de hambre y estamos pues la situación con Misael es complicada y estamos muy preocupados.
Misael Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y medio de privación de libertad bajo el delito de peligrosidad social predelictiva. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y bajo vigilancia policial se encontraba la vivienda de la activista Ángel Valdés en el reparto de Los Pinos, Arroyo Naranjo. Adrián Rubio, opositor al régimen y quien allí se encontraba, denunció la situación a Radio Martí.
Mira, estoy aquí en casa de Ángel Valdés, ubicado en calle Morales 86, entre Finlay, Tenero, Betancur, Los Pinos, Arroyo Naranjo. Estamos aquí los dos niños de Ángel Valdés, 3 niños, 2 niños de 5 años y 1 de 10. La madre de Ángel Valdés, una anciana psiquiátrica de 62 años. Un hermano de lucha que vino a brindarnos apoyo, Michelle de Guerra, Ángel Valdés y yo. Detectamos la vigilancia desde aproximadamente las 8 de la mañana. Y quienes están como haciendo la vigilancia es el Departamento de Seguridad del Estado en conjunto con la policía política.
El animalista cubano Denis Valdés Pilar expresó su preocupación respecto a la no publicación por parte del régimen de Cuba de la Ley de Bienestar Animal en la Gaceta de la Isla.
Con otras leyes no sucedió lo mismo. Cuando se aprobaron otras leyes, a los pocos días se publicó en la Gaceta Oficial. Sin embargo, con respecto al decreto de ley de bienestar animal, se han demorado bastantes días. Muchos activistas animalistas estamos preocupados por la demora de la publicación del decreto de ley en la Gaceta Oficial. Yo en su momento lo había denunciado de que esta aprobación no pasaba más de un anuncio por la presión que se ejerció sobre los ministerios o las entidades encargadas de legislar esta ley.
Y la situación de la falta de alimentos en Cuba es tan preocupante que aseguran que los cubanos están acudiendo a los carretilleros por faltante de alimentos en los agromercados del estado. José Luis Ramos amplía.
Mientras la mayoría de los mercados agropecuarios estatales en La Habana están desabastecidos o cerrados por diversas causas, los carretilleros son la salvación de muchas familias, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una realidad en Cuba en general. Y ellos también existen porque, bueno, tiene mucha gente que buscar su modo de vida, ¿no? Y bueno, es legal y es de una forma honesta vender.
La población acude a ellos porque acercan los productos agrícolas a los barrios. Tienen buena calidad, son frescos, muy variados, a pesar de que sus precios están elevados con respecto al del estado, dijo.
Yo salí porque, bueno, ya no me quedaba aquí ningún vegetal, ni vianda, ni nada de eso. Empecé por el mercado agropecuario estatal. Allí en el mío está cerrado aquello, ahí no hay nada. Y así seguí caminando muchas cuadras y me encontré con dos carretilleros. Hubo uno que no me convino porque tenía unos pimientos muy caros y me fui, sencillamente le compré lo que me pareció y después fui a dar frente a un mercado donde están las cooperativas también. Y bueno, en realidad lo que a mí me habían tratado, los pimientos que el otro me trató de vender muy caro a dos cuadras, este lo tenía a un precio realmente razonable y se lo compré.
Los carretilleros o vendedores ambulantes denuncian muchas veces el asedio de inspectores y policías acusados de actividad ilegal, enriquecimiento y proceden a imponerles una multa y confiscarles las mercancías. En Camagüey, los carretilleros son una de las piezas salvadoras, comentó a Radio Martí Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba.
Más caros que los del mercado estatal, precios absolutamente justificados por el, digamos, el esfuerzo que le cuesta, el riesgo de ser, bueno, de tener que cargar con toda esa mercancía, riesgo de que se pudra. Y los carretilleros tienen más dinamismo en lo de buscar víveres, están pendientes de cuando llegan los camiones de otros municipios, de otras provincias cargados con productos. Son la salvación de la mayoría de los cubanos y especialmente, sobre todo, de muchísimas personas que no pueden ir lejos a un mercado.
En Miami, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, ha reportado este viernes la muerte de otras 4 personas y 762 nuevos casos de contagio del COVID-19. Con las últimas cifras, asciende a 59.919 los infectados con la enfermedad y a 365 los fallecidos desde que las autoridades comenzaron a reportar la pandemia en marzo de 2020. Cuba está inmersa desde enero de este año en una tercera ola de contagios que mantiene en fase epidémica a 10 de sus 15 provincias y al municipio especial Isla de la Juventud, y con una sola provincia en fase de nueva normalidad, entre comillas, observa la agencia EFE. La Habana sigue encabezando el número de casos con 368 reportados. Le siguen las provincias de Granma, Pinar del Río, con 105 y 65 respectivamente, en una propagación que se extiende desde el oriente al occidente de la isla. Aunque en La Habana rigen actualmente medidas que incluyen el toque de queda nocturno, la escasez derivada de la crisis económica que atraviesa Cuba obliga a que la gente salga a la calle y haga largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos. Y a propósito, las opiniones de los cubanos sobre el mal manejo de la pandemia por las autoridades de la isla han sido recogidas por Radio Martí, a un año de reportarse allí el primer caso. Ivette Pacheco informa.
Cuba reportó los primeros casos de coronavirus hace ya un año, tiempo en que además se recrudeció la represión dentro del país con el pretexto de la pandemia. Arrestos, multas y actos de repudio contra opositores. El activista Adrián Rubio vivió de cerca una de estas acciones. Según nos dijo, las personas llevadas allí por el régimen no cumplían lo establecido.
Los mismos del acto de repudio, tomando agua, ellos sí nos ponen multa, fuman.
En un reciente arresto, Rubio fue llevado al centro de detención El Bivac en La Habana. Nos explica que allí se encuentran las personas detenidas por uso incorrecto de la máscara o nasobuco, acusadas de propagación de epidemia.
80 por celda. Los presos se tienen que bañar cuando entre el agua con agua fría. Muchos de los oficiales que están allí se pasan los 2 días de trabajo sin bañarse porque no había agua allí.
El COVID también llegó durante este año a las prisiones del país, donde hay una carencia total de medicamentos. Así lo dejó saber desde Holguín el médico opositor Ramón Zamora.
Donde primero me llegó toda la información fue en la prisión de Guantánamo. Una de las madres de los reclusos allí me dio la información. Justamente el hijo está con el COVID-19 allí en ese. Según manifiestan ellos, incluso no tienen ni medicamento, incluso para tratar hasta los dolores de cabeza.
Los cubanos también critican las campañas para hacer creer a la ciudadanía que el medicamento interferón es una protección efectiva. El doctor holguinero Alexander Pupo nos habló de su experiencia con este medicamento.
En interferón tiene una de las reacciones adversas que no son muy raras, es la muerte súbita, que por eso fue que yo en mi sala hice un protocolo adyacente que limitaba el interferón a los pacientes que realmente lo necesitaban, no a todos.
Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo de 2021 más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX, promovida por la Organización Mundial de la Salud, a la que Cuba ha decidido no unirse, según declaraciones de Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas Gavi. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella comentó a Radio Martín.
Yo creo que esto responde a una operación de marketing político, de decir, nosotros no necesitamos, somos como que autosuficientes, porque nosotros mismos podemos fabricar nuestras vacunas y comenzar a vacunar. Y eso lo que ya está trayendo como resultado es que la población cubana va a ser una de las que se va a vacunar más tardíamente en el mundo y en la región de las Américas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Guardia Costera de los Estados Unidos no dirige ni dirigió la operación de búsqueda y rescate de los cubanos que la semana pasada zozobraron en aguas del archipiélago de las Bahamas. Un comunicado de los guardacostas, fechado el día 7 de marzo, da cuenta que un helicóptero divisó ese mismo día a un grupo de 6 personas en Anguilla Gay. La tripulación lanzó artículos para la supervivencia y no fue hasta el día siguiente que un escampavías de la Guardia Costera los recogió. Entre ellos había un menor de 17 años. El texto señala que posteriormente el grupo fue entregado a las autoridades de Bahamas. Según familiares en Miami de los desaparecidos, la vicecónsul de Bahamas en esta ciudad les informó que la Real Fuerza de la Defensa había suspendido la búsqueda y que el caso había pasado a manos de las autoridades de Cuba. El canal 41 de Miami informó que la familia se comunicó con la embajada de Cuba en Nassau y una diplomática le dijo que no sabía nada de lo sucedido. De otra parte, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, junto a Carlos Jiménez, pidieron a la administración del presidente Joe Biden la liberación de cientos de cubanos detenidos en centros de inmigración en Estados Unidos y considera otorgarles la residencia permanente a quienes permanezcan retenidos por más de un año en territorio de los Estados Unidos. En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, los tres congresistas del sur de la Florida precisaron que se trata de cubanos que han huido de una dictadura represiva con uno de los peores antecedentes de los derechos humanos en nuestro hemisferio. Por ese motivo, solicitan que se les permita aprovechar los privilegios especiales que concede la Ley de Ajuste Cubano, conocida también por sus siglas en inglés con CAA. En su carta a Mayorkas, los tres congresistas recuerdan que esta CAA permite que los cubanos que han estado de forma permanente durante más de un año en territorio estadounidense puedan ser elegibles para ajustar su estatus. El senador cubano-americano Marco Rubio, por su parte, ha dicho este día viernes que el gobierno del presidente Joe Biden, hay personas que quieren cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba y regresar hasta cierto punto a la política del expresidente Obama. En una entrevista con el periodista Oscar Asa de la radio Z92.3 y Megas Televisión en Miami, Rubio señaló que esa fue la posición oficial de la campaña electoral de Biden y que hay funcionarios en varios niveles del gobierno que apoyan esa dirección. Rubio explicó que al terminar la campaña, el secretario de Estado Anthony Blinken y otros funcionarios se dan cuenta de que la política del expresidente Donald Trump hacia Cuba fue pensada y tiene toda la lógica del mundo. Son las 6:48. El Salvador recibió la primera donación de la vacuna del mecanismo COVAX para continuar las inmunizaciones al personal de segunda línea de atención a la salud. Vamos a San Salvador. Hay contacto con Nery Mabel Reyes.
El Salvador completó el proceso de vacunación contra el COVID-19 al personal médico y de enfermería que está en la primera línea de atención de la pandemia, tanto del sistema público como privado, y recibió la primera donación de 33.600 vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para continuar con la inmunización de los empleados administrativos del sector salud y del sistema de protección civil, además de los maestros del sistema educativo. Los detalles los brindó el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Probablemente el ritmo
ritmo de vacunación en un inicio va a depender de la llegada de los lotes de vacunas, pero progresivamente los lotes van a ser en mayor cantidad y por supuesto más frecuente, con lo cual esa ampliación de la vacunación se va a dar progresivamente.
El país espera reanudar las labores escolares semipresenciales en el sistema educativo a partir del 6 de abril, y para ello, según el secretario del Sindicato de Maestros de El Salvador, Francisco Celada, el Ministerio de Salud debe dar prioridad de vacunar a los profesores con enfermedades crónicas y mayores de 50 años.
Hay que tener en cuenta que este grupo de maestros forman parte de el segmento más vulnerable de la población al contagio del COVID-19.
El Salvador en la actualidad registra oficialmente cerca de 62.900 casos confirmados de COVID-19 y más de 1.935 personas han fallecido por complicaciones del nuevo coronavirus. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y la oposición democrática nicaragüense se está esforzando bajo el sistema electoral para sacar de la presidencia al matrimonio Ortega Murillo, opina un periodista del país centroamericano. Regresamos, contacto con Pedro Corzo.
En la opinión del periodista nicaragüense Luis Sánchez, director de la página editorial de La Prensa de Managua, los demócratas de su país se están esforzando para lograr que los próximos comicios generales a celebrarse en noviembre de este año sean justos y terminen con el mandato de Daniel Ortega.
Las elecciones son solamente un simulacro para confirmar a los candidatos, entre comillas, que pone el partido de vanguardia, el partido hegemónico. En Cuba es el Partido Comunista, en Nicaragua es el Frente Sandinista. Entonces la lucha es por obligar a Ortega a ceder y hacer concesiones que permitan que esa consulta electoral del 7 de noviembre sea básicamente limpia, competitiva, justa, como fue la histórica elección de febrero de 1990, en la que el pueblo derrotó en las elecciones, en las urnas electorales, al mismo Ortega, que era el dictador también en aquella época. Así que eso es lo que está planteado. Hay dos bloques políticos, ¿verdad? Digamos, fundamentalmente los más importantes, que están abriendo ahora sus inscripciones de candidatos por separado, pero sin desechar ninguno de los dos la idea, la posibilidad e inclusive la necesidad de, llegado el momento, unirse en un solo bloque con una sola candidatura para poder de esa manera derrotar a Ortega.
En Nicaragua hay dos grandes políticos contrarios a Daniel Ortega, la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a las 6:52, más noticias. Nos esperamos, dice, no esperamos ayuda internacional porque tenemos el poder del pueblo, así que tenemos la fuerza suficiente para luchar, afirman los jóvenes birmanos que cada día siguen saliendo a las calles a exigir el retorno de la democracia. Jorge Orellana informa.
Los jóvenes birmanos siguen en las calles para seguir protestando en Birmania. Tienen entre 20 y 24 años. Crecieron durante una ilusionante transición democrática en Birmania. Pero el 1 de febrero, un golpe de Estado ejecutado por los militares cambió todo y puso en jaque su libertad, sus sueños y su futuro. La manifestante Ti Ai dijo: los jóvenes no están deprimidos. En realidad estamos motivados para seguir marchando en las calles, porque los jóvenes no tenemos miedo de salir. Saldremos hasta que consigamos la democracia. No, no esperamos ayuda internacional, pero tenemos el poder del pueblo, así que tenemos la fuerza suficiente para luchar. Las autoridades militares en Birmania están tomando medidas cada vez más severas contra las protestas diarias contra el golpe del 1 de febrero. Al menos 70 personas ya murieron, según el principal experto de derechos humanos de Naciones Unidas. La agitación ha llevado a varios países, entre ellos a Gran Bretaña, a instar a sus ciudadanos a salir del país, advirtiendo que la tensión política y los disturbios están generalizados desde la toma militar y los niveles de violencia están aumentando. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un total de 65 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2020 mientras hacían su trabajo, según la Federación Internacional de Periodistas. La cifra representa 17 personas más que el año anterior, un número que se sitúa en los niveles de la década de 1990, ha explicado la Federación el viernes al brindar los detalles de su reporte anual, el libro blanco sobre el periodismo mundial. Los decesos han ocurrido en 16 naciones distintas y estuvieron causados por ataques selectivos, atentados con bombas e incidentes de fuego cruzado, según agrega el informe. Por cuarta vez en 5 años, México encabeza la lista de países con más reporteros fallecidos, 14. Le sigue Afganistán con 10, Pakistán con 9, India 8, Filipinas y Siria 4 cada uno, Nigeria y Yemen con 3. También hubo asesinatos en Irak, Somalia, Bangladesh, Camerún, Honduras, Paraguay, Rusia y Suecia. Y los conflictos armados en diferentes partes del mundo han llevado también a unas 30 millones de personas al borde de la hambruna, ha dicho la ONU en las últimas horas. En algunos países la hambruna ya está aquí, dice, hay gente muriendo de hambre y sufriendo tasas críticas de malnutrición. Parte de Yemen, de Sudán del Sur y de Burkina Faso están en las garras de la hambruna o en condiciones parecidas, destacó el secretario general Antonio Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Naciones Unidas dice que al cierre de 2020 más de 88 millones de personas en el mundo sufrían de hambre aguda como consecuencia de conflictos e inestabilidad, un 20% más que un año antes. Guterres también destaca los problemas en el Sahel, en el Cuerno de África, en Sudán del Sur, en Yemen y en Afganistán. Y a las 6:56, quieto en primera, porque ya están aquí los deportes que está pasando en ese mundo maravilloso, fascinante. Preguntémosle al maestro Rafael García Toledo.
No se muevan de la primera, que lo agarre pique. El veterano Tom Brady, y veterano, esto es con mayúscula, tiene 43 años, y acaba de firmar un contrato de 4 años más con los Bucaneros de Tampa. Bueno, de esos 4 años, los últimos 3 serán anulados para tenerlo fuera de la nómina y no tenga que pagar impuestos. Y se irán activando a medida que pase el año. Él dice que quiere jugar hasta los 45, pero evidentemente si está 4 años más, serán los 47. Ya hace rato que está viejito, pero sigue ganando Super Bowl. Y en la NBA, hoy juega el Miami Heat. El Miami Heat juega en Chicago a las 9, así que el Heat visitará a los Bulls de Chicago a las 9 de la noche. Anoche, por cierto, jugó Miami en la batalla del Turnpike de la Florida y le ganó 111-103 al Magic de Orlando. Eso sitúa a Miami en la quinta posición de la conferencia del Este, entre los que están en la comida para ir a la postemporada, actualmente, si la postemporada empezara ahora, o si ellos se mantienen ahí. Se harán más juegos esta noche también. Los 76 de Filadelfia jugarán con los Wizards de Washington en Washington a las 8 de la noche. También a las 8, el equipo de Denver, los Nuggets, irán a Memphis a jugar con los Grizzlies. A las 8 también, el Cavaliers de Cleveland visitarán a los Pelícanos de New Orleans. El equipo de Orlando ahora tiene que volar 5 horas y pico para llegar a San Antonio, al otro lado del país, y visitar a las espuelas a las 9 de la noche. Las 9 de la noche es que ya ese juego prácticamente empezó. Y el equipo de Houston, los Rockets, van a jugar con Utah, el Jazz, a las 10. Y más tarde, allá bien en el oeste, los Pacers de Indiana visitarán a los Lakers de Los Ángeles. A eso será a las 10:30. Y el veterano Nick Markakis se retira del béisbol después de una gran carrera de 15 años. Batió 288, tiene 2.300 y pico de hit y no va al Salón de la Fama, pero está entre los mejores, tiene guantes de oro, etcétera. Y eso es lo que tenemos más en Al Duro Sin Guantes dentro de un ratico.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Jorge Jauregui. Voz Informativa Ricardo Espinosa, quien los invita para que nos acompañen en la próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Y en esa entrega también hablaremos más sobre la gran premier hoy de la película Plantados. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.